Ya te digo que para nosotros estar ya entre los tres finalistas, con la calidad de las otras obras que habéis seleccionado y acceder a que todos estos chicos y chicas puedan leer nuestro texto y comentarlo, eso ya es un súper premio. Ahora, si ganamos, mejor que mejor. Tampoco te voy a engañar, ¿no? Que a todo el mundo nos gusta.
Un prólogo invertebrado.
Literatura expandida.
Un espacio telemático de resistencia. Esto es
Radio Mandarache. Hablemos.
Un podcast
entre personas que escriben y personas que leen.
Radio Show.
Para el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, escribir teatro histórico era reinventar la historia sin destruirla, y consideraba que era algo valioso en la medida que iluminaba nuestro tiempo presente. Hace 80 años, en una Europa dominada por los fascismos, la Alemania nazi estaba cometiendo el mayor genocidio de la historia moderna. Hoy, otros genocidios y el ascenso de una corriente neofascista que pervierte el sentido de la palabra libertad nos ponen en alerta sobre lo frágil que es nuestra memoria y lo necesarias que son obras como Música para Hitler. Ella, Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio nos enfrentan a situaciones que trascienden su contexto histórico, apelando a nuestra condición humana y a cómo el arte nos permite superar nuestra propia contingencia. Efectivamente, la música de Bach es el eje que vertebra una historia posible de defensa de la dignidad personal encarnada por Pau Casals, que rechaza actuar ante Adolf Hitler y encuentra su sentido vital en medio de la barbarie y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Lectoras y lectores lo acompañamos en la recuperación de una voz y una energía que lo llevó a ser uno de los grandes defensores de la paz en el siglo XX, a lo largo de unas páginas vibrantes en las que una tensión dramática perfecta no nos deja pestañear un momento. Pero Música para Hitler es mucho más que la inquietud que sentimos por el destino de la familia de Pau ante la amenaza nazi. La habilidad de Yolanda y Juan Carlos en la construcción de los personajes nos ofrece la infinidad de matices de unos caracteres complejos y nos avisa sobre la dificultad de descifrar los sentimientos de los seres humanos, como en algún momento dice Johan, siempre condicionados por la relatividad de nuestra mirada. Y es que cuando los discursos simplistas que atentan contra los derechos humanos quieren imponerse, tenemos que ser capaces de dudar y de buscar aquello que nos une. Dijo el filósofo alemán Theodor Adorno que no era posible escribir poemas después de Auschwitz. Tendríamos que plantearnos si la música, la literatura, las artes en general, no podrían ser, por el contrario, una manera de prevenir y evitar otras monstruosidades como aquella. Bienvenidos, Yolanda y Juan Carlos, a Hablemos.
Si os parece, vamos a empezar ya con el ir al turrón. Vamos a empezar este encuentro, como Dios manda, hablando de lo que nos trae aquí, hablando de cómo leemos. Hablemos en podcast entre gente que escribe y gente que lee. Queremos saber cómo se lee el teatro en el instituto, cómo es leer una obra como este, cómo se vive el teatro en la gente joven. ¿Cuál diríais que es vuestra relación, Juanpe, Marina, Vicky, con el teatro? ¿Cómo se relaciona la gente joven con el teatro?
Vicky y yo estamos en la Escuela Municipal de aquí de Cartagena. Yo creo que a la hora de estar en un escenario, sobre todo si estás tú sola o con un compañero o compañera, necesitas una confianza que tienes que aprender a desarrollar durante el curso para poder hacer la obra, que es lo que yo he aprendido.
Sí, te ayuda también mucho a expresarte también, ¿no? Bastante, te ayuda bastante.
Y a desahogarte un poco de tu vida diaria, de vivir la vida de otra persona.
Pues bueno, que nosotros cuando escribimos nos pasa exactamente igual, que vivimos la vida de otra persona, las vidas de otras personas en el caso de que escribas una obra con varios personajes. Yo empecé a hacer teatro como estos jovenzuelos y me acuerdo de la ilusión que tenía por encontrar un texto que nos gustara montar, ¿no? Y yo me atrevía entonces ya a escribir unas obras que eran horrorosas, pero es muy bonito lo de vivir otras vidas, escribir otras vidas. Eso siempre lo hemos hablado Juan Carlos y yo, ¿no? Ponerte en la piel del otro.
Aparte que es una actividad que puedes llegar a desarrollar a nivel profesional en algunos casos, pero en cualquier otro te sirve para, como herramienta de comunicación, herramienta de crecimiento, como decías antes, ¿no? Para poder comunicarte mejor con los demás, aprender a hablar en público y sobre todo también hacer un trabajo de introspección con tus sentimientos, con lo que te pasa con el otro. En cualquier caso, es una herramienta maravillosa. Insisto, te dediques a ello, como es el caso de Yolanda y mío, que es nuestra profesión, o realmente lo vivas como un hobby o como una actividad alternativa.
Hablando así del teatro, ¿vosotros pensáis que es igual de accesible el teatro, por ejemplo, que otra cosa como es el cine o alguna serie?
¿Pero accesible en qué sentido? ¿Trabajando o como espectador?
Como espectador, a la manera de verlo.
Hombre, yo creo que hoy en día hay muchas plataformas, cadenas, salas de cine. Quizá hay un acceso más rápido porque tú puedes ver un material audiovisual en tu móvil incluso, ¿no? Es decir, lo tienes ahí. El teatro requiere ir a un lugar. El teatro tiene algo de ceremonia que esa es la parte más interesante. Te supone que a una hora determinada debes ir a un sitio determinado y juntarte con otras personas para ver un acto irrepetible y único. Eso lo convierte casi en un ritual. Es verdad que hoy en día en España tenemos una red de teatros bastante, bastante grande. Hay muchas salas en ciudades más grandes, más pequeñas. Hay mucha oferta en muchos lugares para ir a verlo, pero sí que es verdad que comparativamente, ¿no, Yolanda? Quizá es más rápido, es más fácil conseguir un consumo audiovisual, pero desde luego la experiencia que uno lleva después de asistir a una representación teatral es muy distinta a la que saca cuando ves una película o una serie, siendo ambas extraordinarias, ¿eh? O sea, a Yolanda y a mí nos encanta el cine, escribimos cine y televisión, consumimos mucho cine y televisión, pero el hecho teatral de estar allí con ese grupo de actores y ese grupo de espectadores conviviendo lo convierte en algo único. Y aunque es un poquito más difícil acceder a ello, tampoco mucho, creo que merece la pena.
Sí, yo todas las semanas voy al cine, todas las semanas voy al teatro y todos los días veo alguna serie. Y escribo en cine, en teatro, para televisión, novela. O sea que a mí me gusta mucho el mundo de la escritura. Y luego, como espectadora, me gusta cualquiera de esos medios, ¿no? Me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ver una serie y me encanta ir al teatro. Y lo que dice Juan Carlos es verdad. Cuando vas al teatro, ese día la función es solo para ti. Porque ayer fue distinta y mañana no sabemos cómo será. De hecho, yo siempre tengo como tensión, ¿no? Cuando estoy en el teatro, porque digo, ay, a ver si algo va a fallar, a ver si se va a equivocar el actor, a ver si se le va a olvidar la letra, a ver si no va a funcionar la música. Y eso, que no es que me torture, pero me mantiene mucho más atenta, ¿no? Y me encanta esa sensación.
Hola, me llamo Andrea. Soy de cuarto C y quería preguntaros que cuando veis vuestra obra y lo que habéis escrito representado en el teatro, ¿cómo os tomáis el que cada personaje le haya dado una representación distinta que la que normalmente vosotros tenéis planteada para ese personaje? Es decir, una forma de andar que a lo mejor es diferente a la que vosotros os habéis imaginado cuando habéis escrito la obra o la representación en general de la escena.
Pues muchas gracias por la pregunta. Generalmente yo suelo dirigir los textos últimamente que escribo, con lo cual al ser director también de mis textos le puedo imprimir la dirección que la que yo me parece más adecuada. Es verdad que a veces cuando dirijo le corrijo al autor, hago algo distinto a lo que el autor, que soy yo mismo, con Yolanda en este caso, habíamos escrito, ¿no? Pero yo creo que al final cada dirección, cada espectáculo que ves en un escenario está marcado por un tono diferente, cada actor es diferente. De hecho, un mismo personaje interpretado por un actor o una actriz distinta se convierte en otro personaje, no en otro personaje 100%, pero hay muchas características que se modifican. Y yo creo que es un arte colectivo, con lo cual yo no me molesto. Sí me molesto cuando dirijo una cosa que ya lo he dejado de una manera y al cabo de unos meses vas a ver la obra y el actor hace otra cosa. ahí sí que ya entra un poco más conflicto, pero si en un proceso de ensayos con los actores tú vas encontrando maneras de enfocar un personaje, aunque sean diferentes a las que tú pensabas en un principio, es positivo. Al final, el teatro es un arte de colaboración y es una de las grandes cosas que tiene. No es como cuando pintas o como cuando haces una escultura o la escritura, que es más solitario. Realmente, levantar un espectáculo teatral depende que haya mucha gente involucrada y, por supuesto, los actores. Y los actores traen muchas ideas, muchas de ellas muy buenas y muchas de ellas muy malas. También, hemos de... al menos para mí. Y, no, Yolanda, ¿qué opinas tú? Que también tú diriges
a mí, teatro. Sí, sí, a mí me gusta mucho ver cómo avanza un texto cuando lo ponen en pie los actores. Yo a veces dirijo y a veces mis obras las dirigen otros, por ejemplo, Juan Carlos. Y me gusta que cosas que a mí no se me habían ocurrido, que podría hacer el personaje, el actor lo incorpora con su interpretación y se le ocurre una manera de decirlo o una manera de actuar con su cuerpo que hace que la obra crezca. Entonces, es verdad que el teatro es un trabajo de equipo, no hay nada que no se pueda mover, nada que no se pueda cambiar, porque está vivo y está vivo en cada representación. Y eso es fascinante, vamos.
Además, cuando dos actores hacen del mismo personaje en dos obras distintas, por ejemplo, va a ser un personaje totalmente distinto, aunque realmente sea el mismo papel.
Yolanda y yo somos socios de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro y esa asociación tiene como lema el teatro también se lee, o sea, considerar, como en vuestro caso habéis hecho con nuestra obra y estamos tan agradecidos, considerar que el teatro, la literatura dramática también es una posibilidad a la hora de leer y es un tipo de texto que a priori te puede desconcertar un poco por el mundo, acotación, diálogo, que está un poco más lejano a la novela, a cómo está contada una novela, pero una vez que ya entiendes el código, leer teatro también es una manera maravillosa de vivir el teatro, ¿no? O sea, que las dos posibilidades están al alcance de vuestra mano. Quien quiera ver teatro grabado lo puede hacer online hoy en día, aunque yo recomiendo siempre que vayáis a una sala de teatro y lo veáis en vivo, porque esa es verdaderamente, creo yo, la grandeza del teatro. Lo que intentamos, Yolanda y yo, en cualquier caso, cuando escribimos un texto, especialmente este de música para Hitler, no es arrojar respuestas, es plantearnos preguntas. Yo creo que es muy importante, a mí me interesa mucho el teatro como un espacio en el cual se lanzan preguntas, para que el público tenga la capacidad de discrepar o no discrepar, seguir investigando en un tema, salir del teatro y charlar con su compañero de butaca respecto a lo que ha visto. No me gustan, como espectador, a mí no me gustan las funciones cerradas, que me dicen exactamente lo que tengo que pensar. Creo que es bueno entrar en ese debate, ¿no? Entrar en un debate en el que alguien puede encontrar razones para justificar algo que a otro le parecen injustificables y que dentro de eso se establezca el diálogo, que es lo que la sociedad necesita hoy en día. Realmente que nos comuniquemos. Podemos tener, y es sano tener opiniones diferentes, pero que eso nos lleve a un diálogo, nunca a la agresión, nunca a la violencia, nunca a una guerra. Todo lo que estamos viendo en el mundo que está sucediendo en Gaza o en Ucrania, nuestra guerra civil, la guerra mundial. En cualquier caso, que el teatro ofrezca un lugar de diálogo y que respetemos las diferencias y que esa función que acabas de ver o acabas de leer pueda motivar encuentros como este y coloquios con tu compañero de teatro respecto a lo que has visto.
Tenías, Juan Carlos, si no me equivoco, alguna pregunta para la mesa, ¿verdad? Que te hemos cortado ahí en media res.
Sí, bueno, por ejemplo, Victoria, me gustaría, por ejemplo, saber, cuando has leído el texto de música para Hitler, si tú has compartido, en cierta medida, el conflicto de Pau. ¿Tú crees que en una sociedad como la que vivimos hoy en día se puede decir no a pesar de todo? ¿O siempre las circunstancias son tan grandes que nos obligan a aceptar las cosas? ¿Tú crees que en el mundo de hoy se puede decir no todavía ante una situación que no es la que tú quieres vivir?
A ver, siempre según la situación. Si tienes una pistola en la cabeza, obviamente, no vas a decir que no. Pero eso también tiene que ver con la moral de cada persona. Creo, ¿no? Sí.
También es hasta donde llegan tu... Hasta qué punto defines tus creencias también, ¿no? Entonces, pero yo creo que en el mundo actual yo creo que se puede decir que no. Está como más normalizado. Y no hay como una barrera que te lo impida tan fuerte como había en la época nazi, por ejemplo.
Claro.
Perdona, Yolanda.
No, no, que a mí me parece muy difícil lo que hace Pau. Yo me ponía en su piel, porque cuando escribes te tienes que poner en la piel del otro, y yo pensaba, él sí, pero porque lo hizo, pero yo no sé si sería capaz, porque él sí tiene una pistola en la cabeza. No es física, pero tú dile que no a Hitler y la pistola no es una, es todo el mundo nazi contra ti, ¿no? Entonces, no es fácil ser Pau Casal y no es fácil defender tus ideas. Y cada vez te lo ponen más difícil.
Lo que pasa es que nosotros hemos intentado, al margen de la historia real de Pau, ¿no? Y esa pistola en la cabeza o sobre la mesa que deja el nazi, ¿no? También cuando escribes intentas hacer una metáfora de muchas otras situaciones. Quizá hoy en día hay yo tengo esa sensación que he escuchado muchas veces la frase de, hombre, no... La corrupción, por ejemplo, ¿no? No pude decir que no, o claro, es que yo me lo pusieron ahí delante. El que algo a lo que tú puedes rechazar termines compartiendo credo con esa situación y aceptándolo como natural, en vez de replantearte cuáles son tus ideales, el ser capaz de decir que no a un trabajo que te parece que no mantiene unas condiciones, o decir que no... Cuando hay bullying en un instituto y dicen, no, es que todos los chavales estaban contra él y entonces yo no podía hacer nada. Yo creo que el no es una palabra tan importante como el sí. Y en base a eso también pivota, más allá de la historia real, insisto, de Pau Casals y la petición de ir a Berlín, pivota música para Hitler. Me gustaría que eso pudiera trascender a los lectores o los espectadores en teatro, que es siempre... Debemos al menos plantearnos que el no es una posibilidad grande y a veces liberadora. También, como tú decías, Victoria, aquí hay en juego, ¿no? Evidentemente hay momentos, imagino, aunque hay gente que ha sido capaz de decir que no hasta el final. Y bueno, Pau Casals es uno de ellos, no es el único, por desgracia, y gente que ha perdido la vida, ¿no? Por defender unos ideales, y gracias a ellos muchas veces tenemos hoy las libertades de las que somos capaces de disfrutar y que espero que no perdamos.
Soy Adrián Expósito Gómez, de Cartago Espartario. Mi pregunta era, ¿cómo es el proceso de escritura conjunta que lleváis?
Yolanda y yo nos conocimos hace muchísimos años trabajando en televisión, en una serie que fue mítica en su momento, Farmacia de Guardia. Ahí los dos éramos guionistas, teníamos apenas 8 o 9 años, ¿no, Yolanda?
Yo siete.
Yo tenía 7 y yo 8. Nos conocimos y en televisión es muy normal en cine trabajar en mano a mano. Es muy normal que los episodios de televisión estén coordinados por una persona o varias, o que la escritura se comparta. Yo creo que de ahí viene un poco el germen de, primero, de nuestra buenísima relación, ¿verdad, Yolanda?
Sí.
Que nos llevamos muy bien, ¿verdad, cariño? Nos llevamos muy bien. Y a partir de ahí, Yolanda y yo coincidimos en más otras series de televisión y un día nos planteamos por qué no escribir juntos una obra de teatro. Y la verdad es que con ella, ahora voy a hablar bien de ella, ¿no? Es muy fácil trabajar, primero porque es una persona tremendamente inteligente, tremendamente talentosa, capaz de decir no cuando una cosa no le gusta o pero desde un lugar siempre positivo. O sea, no, nunca he sentido con ella tener enfrente a un enemigo, porque eso haría imposible una labor de este tipo. Sino, para mí ella es una cómplice de cualquier sugerencia que haya. Entonces, ¿cómo hacemos a nivel práctico? Pues nos sentamos los dos, como estamos ahora, pero juntos, en un mismo espacio. Anteriormente hemos charlado mucho de la idea, ¿no? Yo compartí la idea de música para Hitler, la tenía en mente porque había escrito una serie de televisión hace años para TV3 que no se hizo sobre la vida de Pau Casals y siempre me quedaron ganas de tocar este tema. Lo compartí con ella, empezamos a hablar de la posibilidad de este momento, de la vida de Pau, y después de charlar mucho y documentarnos, hay que documentarse, esa labor es fantástica cuando empiezas a leer, ver películas de la época, a escuchar la música de Bach, y bueno, toda esa labor es fascinante. Después de recopilar, digamos, en esa cesta toda la información que uno puede, ya nos juntamos los dos y empezamos a hablar del argumento. Realmente, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sí, llegan tres nazis, dos, uno, depende. Bueno, llegan a esa casa, ¿qué personajes? Empezamos una selección, toda base de conversaciones, hasta que tenemos el esquema general armado, más o menos, desde la palabra, desde la oralidad, hemos construido un poco el relato, y a partir de ahí nos sentamos a empezar a escribir. El comienzo siempre lo hacemos juntos por tener unas pautas de cómo hablan los personajes, porque cada personaje es diferente. Cada uno debe tener su manera particular o personal de expresarse, no todos son iguales. Empezamos a trabajar juntos y una vez que ya hemos arrancado unas cuantas páginas, a lo mejor nos dividimos y decimos, venga, tú escribes ahora si quieres, avanza tú 5 o 6 páginas, me las mandas a mí, yo las leo, te doy mi opinión y luego tú continúas y vamos alternando, quedando juntos, separándonos, pero ahora contará ella su visión, igual es todo lo contrario, ¿no? Para mí trabajar con Yolanda es un regalo, por muchas razones, creo que su talento y su capacidad de trabajo a mí me vienen muy bien, y también y especialmente es muy interesante quedar con alguien porque te obliga. Lo más complicado a veces de escribir es ponerte a escribir, es el acto de encontrar el espacio, el tiempo, siempre en la vida está llena de tentaciones. Voy a ir aquí, voy a ir allá, ay, no sé qué, no puedo. O sea, está siempre como con mil cosas en la cabeza, que es el miedo, en el fondo, que uno siente a ser capaz o no de hacerlo. Claro, cuando quedo con Yolanda, pues tengo que ir a su casa, voy a venir a la mía, y ya sabes que a las 10, porque Yolanda es súper puntual, ahí va a estar Yolanda o yo en su casa diciendo, bueno, empezamos. Y el trabajo al final es el mejor aliado del trabajo. Para conseguir algo no hay nada mejor que ponerse a hacerlo. Luego ya vendrán las correcciones, que son larguísimas, te pueden llevar muchos meses, pero escribir es un acto que conlleva mucho esfuerzo de trabajo. Entonces, trabajar juntos, al menos para mí, y sé que para ella también, ahora os lo contará, es muy placentero y muy cómodo, y llevamos juntos ya 3 obras de teatro, pronto arrancaremos la cuarta. Y yo por mi parte estoy muy feliz de trabajar con ella, creo que me complemento y se complementa muy bien conmigo.
Sí, hombre, es que yo recibí una invitación por parte de Juan Carlos, ¿quieres escribir conmigo? Eso es muchísimo más que quieres bailar conmigo o quieres salir a cenar. Entonces, cuando alguien te invita, es una declaración de amor, tal cual, una declaración de amor en toda regla. Juan Carlos es una persona que es como lo veis, es amable, es muy, muy, muy serio con el trabajo, que en la vida es muy divertido, y a mí me encanta tener a alguien con talento al lado, porque siempre piensas que tú no lo tienes tanto, y entonces, pues tener a Juan Carlos, dices, lo que yo no tengo, desde luego a él le sobra. Y a partir de ahí empezamos a escribir juntos, porque ahí ya nos conocíamos, como os ha contado, y nos entendimos a la perfección. Yo tengo muchos amigos con los que he intentado escribir y no he podido, y siguen siendo amigos, porque no basta con ser amigo para entenderte, tienes que tener complicidad, complicidad creadora, complicidad en tu pensamiento, en tu manera de acceder a un trabajo, y eso desde el primer momento es lo de los flechazos. Bueno, pues Juan Carlos y yo tuvimos un flechazo profesional, y yo estoy deseando que empecemos la siguiente obra.
Bueno, yo quería decir que antes hemos hablado del personaje de Johan y al final podemos ver pues cómo él percibe la música y el arte. Entonces, hablando del arte, quería preguntaros que qué valor pensáis que vosotros tienen, o sea, ¿qué pensáis que cuánto valor tiene el arte en un contexto bélico como ese?
Pues hombre, el arte yo creo que es como una tabla de salvación a la que agarrarse, ¿no? En medio de un conflicto es todavía muchísimo más importante que en cualquier momento de paz, en cualquier lugar. Yo creo que si no hubiera arte, la gente se moriría, porque se moriría por dentro, me refiero. Porque el arte te hace estar vivo y por eso yo creo que en estos momentos de terribles guerras, que nunca ha dejado de haberlas en el mundo, pero ahora estamos con unas guerras muy presentes cada día, ¿no? Yo me imagino la gente que está creando allí y que luego saldrán sus obras a la luz cuando les dejen. Y si no fuera por eso, pues es que te pudres porque no tienes nada, ningún atisbo de luz al que mirar.
Bueno, pero no solamente en las guerras, en la pandemia que hemos vivido, por desgracia, todos hace tan poco tiempo, realmente que en buena medida, aparte evidentemente de la sanidad, que fue lo que salvó a un nivel físico y real, a nivel mental, yo creo que poder leer en casa, escuchar música, ver películas, series, eso fue una de las grandes tablas de salvación que tuvimos en ese periodo tan terrible. Recuerdo una pequeña anécdota. Yo dirigí Anfitrión, un texto de Molière, en el año 2020, justo cuando comenzó la pandemia, estábamos a punto de empezar a ensayar para estrenar en el Festival de Mérida, Festival de Teatro de Mérida, y realmente fuimos en julio del 2020, fue de las primeras veces que se hacía teatro, todo el público estaba con mascarillas, fue muy impresionante estrenar allí, y al acabar la función, recuerdo que se acercó un grupo de espectadores a amigos de una de las actrices que eran enfermeros y nos dijo una frase que me pareció maravillosa porque nos dijeron gracias porque nosotros hemos estado curando los cuerpos durante la pandemia y vosotros ahora nos curáis el alma. O sea, realmente curar el alma es lo que creo que una de las grandes cosas que hace el arte por nosotros. Cuando al final enterramos a un ser querido, que leemos un poema o ponemos una canción, nos refugiamos, cuando estamos, rompemos una relación, un amor, y estamos melancólicos, nos ponemos música, necesitamos... El arte está ahí para avivar la parte más sensible del ser humano, y creo que en cualquier circunstancia es un, como dice Yolanda, una enorme tabla de salvación, enorme, y Música para Hitler lo es, tanto para Pau, porque no olvidemos que Música para Hitler, aparte de contar una guerra que sucede en el exterior, hay una guerra interior en Pau Casals. Pau Casals es un hombre deprimido, un hombre que ya se ha dado por vencido en seguir luchando por su propia vida, no ya por los ideales, sino por su propia realidad. Y hay algo en toda esa energía creativa que consigue que Pau vuelva a nacer. Lo curioso y paradójico de la obra es que sea a través del contacto con un nazi quien recupere esa ilusión para vivir. También como gran metáfora de que a veces en las peores circunstancias podemos encontrar de nuevo la motivación para seguir adelante, ¿no? Y me parece que el arte, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? También los que estáis aquí, que habéis leído y leéis y vais al teatro y tenéis actividades, el arte es algo fundamental y hay que seguir apostando por ello.
Mil gracias, Yolanda, mil gracias, Juan Carlos, gracias a todo el público de Elías Elcano, sois maravillosos, gracias al público que se conecta online desde el cartel Espartaria, desde todo el que se conecta a la Universidad Popular, que se conectan hoy en la llamada, y nos despedimos, como siempre, recordando que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.